touch. Sometimes I.
Estamos en vivo con este destornillador. Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, de regreso. Bienvenido a nuestros oyentes, como siempre. Hoy ya aquí nuevamente acompañándolos. Un placer estar con ustedes, que es un grupo de trabajo espectacular. Y además con nuestros oyentes, que son los que dan la vida a esto.
Sí, señor.
El motivo.
Nada tendría sentido sin
ellos. Exacto. Hay que verlo así. Y debe ser así. Un comentario. Te escuché. Para los oyentes que lo hicieron, hoy en la parte de los caramelos, hablar de esa foto compuesta que se ha logrado de la Tierra al máximo de detalle, lograda por la NASA, con esa metodología que vos nombraste hoy, me pareció bárbaro. Quiero agregar un detalle más, que capaz que está en la información, pero en el resumen. Además, esa foto, ese conjunto de fotos, esa composición fotográfica tridimensional de la Tierra, muestra que la Tierra no es ni esférica ni solo achatada en sus polos, sino que se parece a una papa, una típica papa. Es achatada en los polos y además achatada de lados diametralmente opuestos del ecuador. Entonces se convierte en un objeto un tanto alargado. Además, no una papa sana, sino una papa como la que hay ahora, después de estas terribles lluvias que están todas picadas. Esa es la forma que tiene, la forma final que tiene, pero descontándole, por supuesto, la capa de agua. Es decir, estamos hablando de una foto de la Tierra sólida, puramente sólida, descontando todas las capas de agua, que esas sí la hacen un poquito más esférica, digámoslo de esa manera. Pero
suaviza su forma.
Suaviza las formas. El agua en todos nos suaviza las formas. Bueno. Pero me pareció interesante porque lo escuché con atención y sabía de la información y quería complementar con ese detalle, ¿no? Nuestra Tierra en forma de papa azul.
Nuestra papa azul, muy bien.
Muy bien, pero hoy, Mauricio, vamos a aprovechar de tratar un tema que muchos oyentes nos lo han pedido. El Feng Shui, que para los entendidos en el tema debería de nombrarlo como Feng Shui, ¿sí? El Feng Shui. Se trata de un tema al que se le ha dado un entorno mágico, esotérico, en el marco de las filosofías orientales holísticas. Y eso le ha impedido penetrar entre los aportes al bienestar y a la armonía de las personas y su hábitat, y en la relación con los demás. Ese estigma, por decirlo de alguna manera, ahora me voy a referir a ello, le ha permitido penetrar claramente como un aporte. Lo consideramos algo mágico, sin fundamentos, metafísico, es decir, más allá de la física, que se la toma en este caso, a veces como en otros también, como la ciencia que dictamina como un juez algo y le pone el sello de científico. Y como parece estar excluido de la rigurosidad científica, eso lo desacredito en el marco de lo socialmente correcto, digamos. Peor aún, si consideramos que nuestra sociedad uruguaya es un prototipo de la cultura occidental, nos cuesta muchísimo los cambios, porque somos culturalmente pragmáticos y vivimos bajo la regla de si no toco, no creo, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo llamo cultura occidental en este caso. Bueno, la prueba científica se ha convertido en nuestra seguridad y en nuestra referencia. Debemos reconocer que esto es peligrosísimo, ¿eh? Porque puede ocurrir que, a pesar de que tengamos pruebas experimentales, ¿sí? Es decir, que la experiencia, la propia experiencia lo demuestra de que una característica, un comportamiento, una propiedad de la materia se comporta de cierta manera, como en la ciencia aún no le hemos asignado un modelo científico, que es el rigor que requiere el método científico para que luego algo se convierta en una ley o en un axioma, entonces al Feng Shui lo hemos clasificado como una pseudociencia. Y repito, este es el caso entre nosotros, y para los occidentales, quise decir, de lo que se conoce como Feng Shui. Vamos a hablar de esto hoy, Mauricio, además de cumplir con nuestros oyentes, porque ayer jueves participé como conferencista en un debate entre Feng Shui y ciencia. Feng Shui versus ciencia, así se lo denominó, organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Hort. ya está, yo estaba en el rincón de la ciencia, digamos, en ese debate, y uno de los referentes top del Feng Shui en Uruguay, que es el arquitecto Claudio Meloni, estaba en la otra esquina, digamos, ¿no? Pero debo confesarles, y a todos los oyentes y aquí, que a priori sabía que el debate iba a ser un tanto bastante débil, porque hay prueba científica suficiente para mostrar y demostrar que la metodología y el modelo en sí mismo del Feng Shui está completamente soportado por la ciencia moderna. Es más, el Feng Shui, Mauricio, es una de las expresiones más claras de lo que se conoce hoy con el nombre de geobiología, que es una disciplina científica de la biología, que comenzó allá su desarrollo por el año 1950, luego de que un físico alemán, Winfried Schumann, formulara un primer modelo llamado la resonancia de Schumann, de la cual ya hemos hablado en nuestro espacio aquí en el Ternillador varias veces. Bueno, este modelo integra información experimental obtenida previamente por dos médicos alemanes, Manfred Curry, que es un especialista, era un especialista en bioclimática de la Universidad de Múnich, donde define por primera vez un concepto que es la radiación de la Tierra, y además información experimental obtenida por el doctor Ernest Hartmann de la Universidad de Heidelberg, alemán también, donde postula que las enfermedades responden a un problema de situación, es decir, al lugar que ocupa un ser humano cuando duerme, por ejemplo, o cuando trabaja, o cuando pasa gran tiempo de gran parte de su tiempo en un determinado lugar. Y así definió que sobre la Tierra hay puntos que los llamó puntos geopatógenos, ¿sí? Finalmente, a partir de los vuelos de los transbordadores espaciales, los modernos, estos que se parecen a los aviones, la NASA también hizo confirmaciones y medidas para comprobar estos modelos y sobre todo los comportamientos de nosotros, los humanos, afectados por estas razones, comparando los comportamientos de los astronautas en Tierra o fuera de ella en la atmósfera, ¿no? Pero el Feng Shui, Mauricio y oyentes, es más que esto, ¿eh? Apenas estas comprobaciones geobiológicas son lo formal, lo que ha abierto las puertas, repito, en Occidente, para que entrara esta pseudociencia a ser finalmente ciencia amadrinada por la geobiología. Pero veamos cómo se define Feng Shui, para que nuestros oyentes queden ubicados, ¿no? Feng Shui literalmente significa viento-agua, literalmente. Nace como una doctrina, muchas veces por esto fue la resistencia a considerarla como parte de la ciencia, porque nace a partir de una doctrina. Y de esto en Occidente ya tenemos experiencia, ¿eh? El caso Galileo. Bueno, nace, como decíamos, de una doctrina en China hace unos 3.300 años, en la China imperial. En la China imperial este tema era considerado un asunto de Estado. Ahora que estamos inaugurando un Uruguay que, según parece, entramos en la época de las políticas de Estado, ¿no? Bueno, un asunto de Estado. ¿Basado en qué? En la existencia de un aliento vital, le llamaba en aquel momento, cuyo fluir se ve modificado por las formas y por la disposición en el espacio, por las orientaciones hacia los puntos cardinales y los cambios que se producen en forma temporal en el clima o incluso en la alimentación. Bueno, y se fundamenta toda la doctrina en el uso de la energía, que nosotros, los físicos, hemos postulado casi con seguridad que era lo único que poseía el universo en el momento del Big Bang, hace hoy unos 15.000 millones de años atrás, ¿no? Y que luego esa energía se condensó en la materia que hoy conocemos y de lo que estamos hechos nosotros mismos y con la que nos relacionamos en nuestros respectivos hábitats donde estamos, ¿no? Pero la definición de lo que hoy los especialistas en geobiología llaman Feng Shui técnico le aporta algunos matices que transforman la vieja doctrina en un asunto de ciencia.
Bueno, bien. Hacemos acá la pausa, Carlos, ¿te parece?
Sí, sí. Y seguimos con el
tema. Y volvemos con esta, decís tú, pseudociencia.
Pseudociencia.
Del Feng Shui. Muy bien. Volvemos con Carlos Vera, el destornillador, está hablando de esta pseudociencia, como la ha llamado, del Feng Shui.
Sí, no la llamo yo, la clasifica de esa manera los análisis de las ciencias más duras, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos vamos a referir, como dijimos antes de la pausa, al Feng Shui técnico, que precisamente hace eso, agrega algunos matices hacen que se transforme la vieja doctrina china en un asunto de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando el Feng Shui se lo ve como una técnica, aparecen todas las propiedades y leyes de física conocidas, y seguramente también las que aún no son conocidas. Aparecen todas allí, están todas en danza. Los campos gravitacionales, que es la capacidad de una masa de atraer a otra, los campos magnéticos, como lo generado por las masas de metal que están derretidas en el interior de la Tierra, los campos eléctricos, como la atracción de la carga positiva a la carga negativa, y con eso sostener la estructura de los átomos y de las moléculas, que es lo que hace que toda esa estructura esté allí perfectamente estable, digamos, para que sean la red de la estructura del mundo material. Bueno, las leyes de la óptica, la teoría de colores, las leyes de las ondas que explican el sonido y todo. Ahí está todo en danza. Ahora, cuando traemos el Feng Shui y lo ponemos dentro del Feng Shui técnico, ¿no? Por todo ello, el Feng Shui técnico dice que la construcción y su entorno, la orientación, las paredes y sus materiales, las formas de los espacios o la forma de los techados, los colores predominantes en los ambientes, o incluso de las sábanas sobre las que dormimos, ¿sí?, pasando por los colores de la vestimenta personal y de la iluminación, son algunos de los elementos de energía que rodean nuestro diario vivir y que inciden sobre nuestros estados de ánimos y de la energía general, o sobre nuestro trabajo y las actividades diarias, o sobre nuestro descanso o nuestras relaciones personales, ¿sí? Incluso el conjunto de nuestro organismo, el humano, considerado como una estructura organizada, con un balance de fuerzas y de energías apropiado para darnos precisamente esa nuestra estructura, para mantener, por ejemplo, las moléculas de agua, que somos el 90% del peso, somos agua, orientadas a una continuación de la otra para asegurarnos la estabilidad biológica, o para hacer que tengamos 36.5 grados, que es la temperatura de la vida, entre otros ejemplos. Bueno, ese conjunto balanceado, repito, donde todas las leyes físicas de la química y la biología están en perfecta armonía, es capaz de percibir como si fuera una antena e interactuar con todo lo que recibe de su entorno, campos sonoros, campos de colores, campos térmicos, campos electromagnéticos, por ejemplo, es producido por la radiación de un televisor o de un microondas, toda la forma de energías, como sabemos desde el liceo, y producir en esa interacción una suerte de afinidad o de rechazo con respecto a ese ambiente. Bueno, el Feng Shui, como técnica de geobiología y geofísica, contribuye a explicar esos porqués, y es capaz de evaluar, diagnosticar e incluso hasta potenciar los procesos de una interacción entre el ser vivo y su hábitat. Y eso tiene beneficios en el desarrollo de las actividades personales diarias, en el descanso, como dijimos, en el trabajo, en el rendimiento, ¿eh? Hoy, la arquitectura, la bioarquitectura, como se está dando en llamar a esa parte de la disciplina de la arquitectura, está dando los primeros pasos para incorporar las técnicas del Feng Shui, el Feng Shui técnico, en las construcciones, e incluso los urbanistas lo hacen ya en el diseño de las nuevas urbanizaciones. Pero les recuerdo lo que dije hace unos minutos atrás, ¿eh? En la China imperial, considerar en las construcciones el Feng Shui era un asunto de Estado, para darle el valor que hoy tiene este tipo de confirmaciones científicas, ¿no? Bien, bueno, Me propongo en el próximo jueves, porque ya se nos está acabando el minuto, profundizar algunos de los puntos que dije hoy y explicar a nuestros oyentes qué son las famosas redes H, las líneas de Hartmann, o las redes C, las líneas de Curry, y la resonancia de Yuma, y cómo afectan a nuestro comportamiento, que creo que eso les va a ayudar a discernir sobre también algunos aspectos de la biología social incluso, ¿no? Pero volvamos ahora a cómo nace el Feng Shui, lo que dijimos hoy, y a considerar la errónea estigmatización del esoterismo y la pseudociencia, pero ahora a la luz de lo explicado. ¿Cómo podían, Mauricio, las culturas de aquella época, ¿no? 1000 años antes de Cristo, para que sin instrumentos de cierta precisión como los tenemos hoy, pudieran conocer la razón de los comportamientos experimentales, los que veían ahí, que podían comprobar delante de sus ojos, que percibían en el hombre y en la naturaleza, debido a los efectos de las propiedades físicas, tales como la influencia de los campos gravitacionales, geomagnéticos, eléctricos, sobre lo más pequeño de la materia, lo sutil, digamos, que son los átomos, o más pequeño aún, los quarks, que es el ladrillo básico de la materia. ¿Cómo podían conocer la razón? Y bueno, frente a esa imposibilidad, pero en conocimiento claro de los efectos de estas cosas, ¿cómo no enunciarlos dentro de una doctrina, la que llamaron Feng Shui? Recordemos, con la debida humildad cultural, que lo que doctrinariamente se enunció como un sistema planetario con la Tierra en su centro, ahora, en esta era moderna, Copérnico y Galileo, por allá por el 1400 después de Cristo, debieron darle respaldo científico, modificarlo e incorporarlo al conocimiento científico.
Bien. Nos quedamos por aquí por ahora, Carlos.
Sí, y pensando un poco.
Y retomamos el próximo jueves, ¿te parece?
Nos vemos, nos encontramos.
Hasta entonces.